Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta la medianoche, 5 horas de radio, pues, en el que habrá un poco de todo, mucha información y análisis económico, político. En los lunes, ya saben ustedes que hay una tertulia ya muy cerrada con Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila, que antes estaremos con Salvador Arancibia y Ricardo Lucas poniendo nuestro acento y punto en la información económica, y que mucho antes, a eso de las 9 menos 20, cumplimos con nuestra obligación de ser una radio pública que responde a la necesidad de contar la información de nuestro Parlamento, nuestra Asamblea. Estará con nosotros Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, y Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista. En cuanto a los datos de la pandemia, la incidencia de la COVID baja 198 puntos hasta los 2.880 casos por 100.000 habitantes. Esta es, sin duda alguna, una muy buena noticia. Dejamos los 3.000 y estamos en los 2.880. Sanidad ha comunicado 182.000 nuevos casos y 259 muertes desde el viernes. Y el gobierno asegura que la vacuna española contará con la autorización para la última fase del ensayo en horas. Así que habrá noticia rápido, muy rápido. Decía que tendríamos nuestro espacio de la Asamblea a partir de las 9 menos 20 de la noche. Comienza pues el enfoque. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pretender a esta hora de decir algo nuevo, a esta hora del lunes, menos todavía original, de la gesta deportiva de ayer de Rafael Nadal es muy difícil. El tenista está ya más cerca de las emociones que de las palabras. De las palabras habladas o escritas. Lo de Nadal es un caso peculiar porque no hace falta conocerle personalmente para sentirlo como algo muy cercano. Uno cree que debe ser porque reconocemos en él lo que nos hubiera gustado ser y en cualquier caso lo que quisiéramos que fueran nuestros hijos y la gente más pequeña que nos rodea. El tenista envía mensajes que él mismo no propone, que esa es la virtud de los más grandes, que hablan cuando no lo necesitan, que se hacen entender cuando no lo pretenden, que comunican lo mejor que un ser humano puede dar sin necesidad de abrir la boca. Yo creo que Nadal tiene dos virtudes, nada generales entre nosotros, esfuerzo y humildad. En realidad son las virtudes de los elegidos sin haberlo pretendido, pero esa es la verdad de su verdad. Miren, este fin de semana, Vicente del Bosque, el que fuera seleccionador español y jugador y entrenador de Real Madrid, entrevistaba en El País a los hermanos William, Iñaki y Nico, los dos jugadores negros del Athletic de Bilbao. Las entrevistas de Del Bosque siempre traen el olor de la bonomía, del buen rollo, del que fuera el 6 del Real Madrid durante muchos años. Es otro grande que nunca lo pretendió. En un momento, Iñaki le interroga sobre su manera de ser y entonces Vicente cuenta que cuando Iniesta metió el gol que nos hizo campeones del mundo, él apretó los puños con los pulgares hacia arriba y que enseguida pensó que quizá se estaba pasando, que era un gesto desmesurado. O sea, lo que se preguntan los grandes después de una gesta, ¿verdad? En esa entrevista, Nico, el pequeño de los Williams, que reconoce que Iñaki es como un padre para él, cuenta la última lección que le dio su hermano cuando perdieron ante el Madrid la Supercopa en Abu Dhabi. Él entonces se quitó la medalla de subcampeón al segundo de que se la pusieran, pero enseguida su hermano le dijo que se la pusiera y que recordara dos cosas. La primera, con quién había perdido el partido, y la segunda, de dónde venía, dónde venían los dos hasta llegar a jugar contra el Madrid. Insisto, grandes que no saben que lo son. Pero me gustaría volver a Nadal. Me pregunto cómo un país como el nuestro puede seguir y vibrar con Nadal, emocionarse con Nadal, hacer esperar la paella dominical por Nadal, abrazarse por y con Nadal y parecerse tampoco a Nadal. Eso me preguntaba esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo. Sí, desde luego, Rafa Nadal es uno de los nuestros, pero yo tengo dudas de que algunos días solo algunos días, él se parezca a nosotros. De sus logros deportivos hay poquito que decir porque hablan por sí solos. Sé que es un ejemplo para grandes y pequeños, que su esfuerzo de superación es ejemplar, que su educación es exquisita, que su voluntad por levantarse de las lesiones y los malos momentos resulta edificante. Y sé que él solo es un espejo para que nos miremos todos, pensemos lo que pensemos. España tiene pocos argumentos, lamentablemente, que nos hagan permanecer unidos. Pero Nadal, Rafa Nadal, Rafael Nadal es uno de ellos. Y ayer se vio una vez más. En él está lo mejor de este pueblo, que algunos días tiende a difuminarse, a evaporarse en extraños complejos y discutibles realidades que nos colocan en la duda y el pesimismo. No hay palabras para calificar la alegría que Nadal nos dio ayer, tampoco para sentir lo que en realidad sucede. A pesar de nuestro pesimismo y falta de voluntad para los consensos y las tareas comunes, Nadal es uno de los nuestros. Convendría no olvidarlo cada vez que pensemos que algo es imposible. Tiene dicho Albert Einstein, y nosotros no le vamos a desmentir, que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, la voluntad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 y 6, crónica de la actualidad de esta jornada, el último día del mes de enero, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en las carreteras madrileñas. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica la A2 en ambos sentidos a la altura de Torrejón de Ardoz y otro alcance más en la A6 de entrada en Aravaca. Además, circulación lenta en ambas direcciones, en la A4 en Butarque y en Pinto y en la salida de la capital madrileña. Lo peor lo encontramos en la A3 en Rivas, en la A42 en Getafe y en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón. También complicación en la M40, especialmente en Coslada, sentido A3, Carabanchel, dirección A4 y Valdemarín hacia la A5. Y también muy congestionada hasta ahora la M607 en Tres Cantos, dirección Colmenar Viejo. Por eso mismo les recomendamos que tengan mucha precaución si circulan por alguna de estas vías.
7:08 de la tarde, lo decía al inicio Félix Madero, poco más se puede añadir a esta hora de la tarde de Rafael Nadal. Simplemente que no solo es seguramente el mejor deportista español de toda la historia, sino que entra en el Olimpo, si es que no lo estaba, de los mejores deportistas de la historia a nivel global. Su nombre ya está a la altura, repito, si es que no lo estaba, de los Eddy Merckx, Mohamed Ali, Valentino Rossi, Usain Bolt, Michael Jordan, etcétera. Es mundialmente conocido, hoy ha copado las portadas de la prensa de todo el mundo y además es mundialmente reconocido. Nadie tiene tantos títulos de Grand Slam como él, y pese a que obviamente quiere serlo, quiere ser el que más tenga, nos da una lección cada vez que puede y asegura que no hay que obsesionarse con ese tipo de cosas, como no hay que obsesionarse con tener un móvil, una casa o un coche mejor que el de tu vecino. Ha pasado su tío y exentrenador Tony Nadal por los micrófonos de Onda Madrid, por los micrófonos de Madrid Directo. Habla precisamente con Nieves Herrero de ese récord y de lo que puede suponer el partido que vivimos ayer.
Va a depender si este partido le sirve a Rafael para ser el único con 21 torneos del Grand Slam, o por el contrario lo igualan Federer o Djokovic. Si lo igualan, pues este partido será algo menos importante. Si no lo igualan, pues este partido será decisivo.
Le superen o no en títulos de Grand Slam es lo de menos. Rafa Nadal es todo un símbolo, es una leyenda viva de nuestro deporte y lo mejor de todo es que se lo reconocemos en activo, cuando aún puede disfrutar y sobre todo cuando aún nosotros podemos disfrutar de su tenis. Dos años se cumplen en el día de hoy desde que en un breve, en un titular, como si no pasara demasiado, les hablábamos de un turista que en la isla de La Gomera había dado positivo en COVID. Era el primer caso registrado en España. Teníamos otros asuntos que copaban la actualidad. Acabábamos de saber que José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento, se había visto en barajas con Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en España. Levantó una polvareda política enorme, lo recordarán. Y estábamos hablando por aquel entonces de que Reino Unido estaba a solo unas horas de salir oficialmente de la Unión Europea. Poco después dejaríamos de hablar de Delcy, del Brexit, de Cataluña. Dejaríamos de hablar de todo, de prácticamente todo, para empezar a hablar constantemente de confinamiento, cuarentena, contagios, muertos, olas, curvas, picos y demás términos que nos iban a acompañar y que nos siguen acompañando, Eva Prat.
Hace exactamente 2 años que Fernando Simón dijo esto.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
Eran palabras del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias después de confirmarse el primer caso de COVID en nuestro país, en La Gomera. Hoy estamos en la sexta ola de una pandemia que ha dejado en España casi 93.000 muertos y cerca de 10 millones de contagios, colocándonos en el puesto número 9 del ranking mundial. Y ahora, 2 años después, parece que esta vez la situación en breve será distinta. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Hay tal cantidad de personas afectadas por los que ni siquiera saben que han resultado infectadas, que esto genera una poderosa inmunidad natural.
Todos los expertos coinciden, eso sí, en que habrá que convivir con el virus.
Les recuerdo los datos que arroja hoy el coronavirus. La incidencia baja en España casi 200 puntos, se sitúa en 2.880 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos 182.000 nuevos contagios y 259 muertes desde el pasado viernes. 2 años después de que comenzara el coronavirus en España, pues 2 años después tenemos vacunas y tenemos incluso un antiviral, el de Pfizer, que está a punto de llegar a España. Y estamos a las puertas de tener nuestra propia vacuna, la española, la de Ipra, que entrará en fase de ensayos en cuestión de horas. Diana Morantes, ministra de Ciencia.
Diseñada y fabricada en España, que mejorará las ya existentes y de la que nos hemos de sentir muy orgullosos. La vacuna de Ipra es un éxito de colaboración público-privada en I+D+I, un ejemplo de la cultura de la innovación que tanto necesitamos para transformar nuestro país.
En clave nacional estamos a unas horas de comenzar febrero y eso quiere decir que la actividad vuelve a los parlamentos, también al Congreso de los Diputados, donde el jueves el gobierno tiene un examen de lo más importante. Se vota la reforma laboral, la aprobada por el gobierno junto con patronal y sindicatos, y los apoyos de los grupos parlamentarios siguen sin estar garantizados. Más bien todo lo contrario, Flor Carazo.
No descarta ningún partido la parte socialista del gobierno. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Estamos trabajando, que es lo importante, desde el gobierno, de manera coordinada, y vamos a hacer un llamamiento a los grupos para que sean responsables y para que la reforma laboral se apruebe el día 3.
Pero la parte de Unidas Podemos continúa tratando de conseguir el respaldo de Esquerra. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales en Televisión Española.
Pediría que le demos tiempo a la vicepresidenta para armar los apoyos. Podemos aspirar, por supuesto, a una mayoría reforzada, pero para nosotros es importante que los socios estén.
Esquerra no cede. Marta Vilalta acusa al Ejecutivo de inmovilismo y mantiene el no de su partido.
Si no quiere negociar, pues no va a tener el apoyo de Esquerra Republicana para la reforma laboral.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reitera su apoyo.
La responsabilidad de Ciudadanos ha hecho que Bildu y Esquerra y la parte más radical de Podemos pues hoy estén cabreados porque parece que no se pueden salir con la suya.
Las negociaciones del gobierno con los grupos parlamentarios seguirán hasta el jueves.
Seguirán las negociaciones hasta el jueves, como sigue la campaña en Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, que en su primer fin de semana esa campaña ha dado mucho que hablar, especialmente en el seno del Partido Popular, por las palabras de José María Aznar, expresidente del gobierno, en las que muchos vieron una crítica al actual líder de los populares, a Pablo Casado, cuando dijo que los populismos, dijo Aznar, estaban en auge porque no había un líder en quien confiar. El propio Aznar ha tenido que salir al paso de esas palabras hoy por la mañana en la cadena COPE.
Tengo cierto reparo, tengo cierto rubor en decirlo porque por si se considera. Yo Yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y que sea presidente del gobierno de España porque creo que es mejor para España.
Entramos en clave económica porque los precios siguen disparados en este inicio de año. Termina enero con el IPC adelantado todavía en máximos a causa, sobre todo de la luz y de los combustibles. Enrique López.
La cuesta de enero más empinada que nunca, la inflación se sitúa en el 6%, la más alta en 30 años. Eso sí, en enero baja medio punto en tasa interanual por la ligera caída del precio de la electricidad. El gobierno considera que los costes energéticos mantendrán el IPC en máximos durante la primera parte del año y pide prudencia para posibles revisiones salariales. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Tenemos que evitar es que este rebote de los precios que se ha producido en un contexto de recuperación económica muy fuerte y también, sobre todo, debido al alza de los precios de la energía en los mercados internacionales, pues que se haga estructural y que pueda tener un efecto negativo sobre el crecimiento y el bienestar.
Desde este mes de enero, el INE ha actualizado la cesta de la compra que revisa para analizar los precios, salen CDs y DVDs e incorpora mascarillas y prensa digital.
Volvemos al parlamentarismo porque está a punto de fraguarse la comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. El Partido Socialista estaba dubitativo sobre apoyar o no esa comisión, ponía su voto a disposición de la decisión de los letrados, que han dado finalmente luz verde. Noelia Ontoria, cuéntanos.
El PSOE se ha quedado sin excusas. Los letrados admiten que sí, que puede ponerse en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia. Los socialistas habían vinculado su apoyo a la iniciativa de Podemos, Esquerra y Bildu a la opinión de los servicios jurídicos de la Cámara y ya la tienen. Las víctimas pedían unidad en este asunto. Fernando García Salmones es portavoz de Infancia Robada.
Que se pongan de acuerdo, que saquen adelante esta comisión. Sobre todo al PNV y al Partido Socialista que se unan.
De momento, la mesa del Congreso, con el voto a favor del PSOE, dará mañana luz verde a debatir la creación de la comisión, pero después tendrá que votarse en el Pleno y los socialistas aquí no aseguran todavía su apoyo.
Y puede parecer una broma, pero no lo es, ni mucho menos. En este capítulo de Política y Politiqueo les hablamos de Eurovisión, sí, del Benidorm Fest, que decidía este fin de semana quién iría al Festival Europeo de la Canción en representación de España. Y todo el mundo apostaba por dos claras favoritas, Rigoberta Bandini y Tansugueiras. Ganó finalmente Chanel, no lo esperaba nadie, y aunque parezca una broma, como les digo, esa decisión ha desatado todo un terremoto político al más alto nivel, Neusterda.
Lo has contado, las gallegas se llevaron el bronce, Rigoberta la plata y Chanel, con esta canción, el oro. Pero ¿qué pasa? Que esta canción no ha sido la favorita del público, fue la canción Terra de las Gallegas. Pero el lío político comenzaba ayer con la canción Ay mamá de Rigoberta. Mamá, 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 paremos la ciudad. Polémica en Twitter porque la ministra Irene Montero definía el tema como un hermoso lema feminista que nos ha regalado Bandini. Pero el líder del PP, Pablo Casado, le pedía al gobierno menos soflamas feministas. Y hoy la polémica continúa. El BNG ha solicitado la comparecencia en el Congreso del presidente de Radio Televisión Española y Galicia en Común ha registrado una batería de preguntas sobre el proceso de selección del jurado. Comisiones Obreras va un paso más allá y pide dejar sin efecto el resultado. Y por su parte, Radio Televisión Española en un comunicado hoy reconoce la controversia y añaden que la consideran positiva. Toda esta polémica se ha traducido en un ataque brutal a la ganadora a Chanel en redes sociales, que ha decidido cerrar su cuenta. La cantante ha denunciado que este tipo de acoso puede provocar problemas de salud mental, aún así asegura que está preparada para representarnos.
Decisión importante en lo regional en el día de hoy, en este lunes, para con el sector del taxi. Ha anunciado la comunidad la liberalización de horarios para la recuperación de este sector. Sergio Rodríguez.
Esto es lo que decía la presidenta Ayuso esta mañana. Necesidad de modernizar, liberalizar el sector, lo que en su opinión generaría más ingresos y más puestos de trabajo.
Hemos estudiado cuánto podrían recaudar más si accedieran a las plataformas digitales. Todos los que ya lo están haciendo lo hacen en un 43% más. Pero es más, si siguieran algunas de las propuestas que les vamos a hacer para duplicar turnos, para tener más libertad horarias y de días, además de duplicar los ingresos, podrían permitir crear hasta 3.000 puestos de trabajo.
Y esto es lo que respondían los taxistas esta misma tarde a través del presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.
Cuestionar un sector como el del taxi, como introducir medidas para la modernización, desde luego demuestra un desconocimiento o un mal asesoramiento del mismo por parte de la presidenta.
Asegura que el sector está modernizado y digitalizado desde mucho antes que existiesen los VTC y que no hay sector más moderno en cuanto a renovación de flotas y de ahorro energético.
No hay sector en el transporte más moderno del taxi, con una calidad media alta de los vehículos, una rotación de menos de 4 años en la antigüedad de los mismos y con una eficiencia energética demostrada de hace más de 10 años introduciendo vehículos eco y cero en su flota. Luego no hay sector más moderno en el apartado de la movilidad y de los transportes de viajeros.
Y dicen que no tienen posibilidad de unos fondos económicos para rebajar las tarifas, que son de obligado cumplimiento, ni de multiplicar el precio en horas de alta demanda.
Por cierto, anuncio importante también en cuanto al nuevo aparcamiento disuasorio de Madrid, que va a evitar cada día la entrada de más de 1.000 coches a la capital. Se pretende premiar así a los usuarios del transporte público. Begoña Alarcón.
Se premia a los usuarios del transporte público con este aparcamiento disuasorio en el que podrán dejar sus coches y moverse por Madrid en metro, autobús o cercanías. La comunidad habilita el de la ciudad universitaria 1.144 plazas que se suman a la red Aparcate. Los usuarios dispondrán también de una aplicación en sus móviles. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Con más de 1.100 plazas de aparcamiento gratuito para las personas que posteriormente accedan al transporte público. Y lo harán también con una app que estará ya disponible para conocer el número de plazas que aún están libres y gestionar el acceso y el registro de las matrículas.
Los usuarios dispuestos a utilizarlo.
Me parece muy bien, porque aquí ya para aparcar es un problema.
O sea, a mí me parece muy buena idea porque así como que no entran todos los coches y no se forman tantos atascos en el centro de Madrid y demás.
El objetivo es alcanzar en los próximos años más de 90 estacionamientos disuasorios que sumarán una oferta de 50.000 plazas. Ya están operativos como parte de la red, los de la estación en Colmenar Viejo y 3 situados en la capital, en el Wanda Metropolitano, en Nuestra Señora del Recuerdo y en el de la Avenida de Portugal.
Más asuntos. Ha subido la temperatura hoy en el Pleno Municipal en Alcorcón. La alcaldesa ha dejado clarísimo que no piensa dimitir y se ha rechazado la moción que pedía la salida inmediata de Natalia de Andrés. La oposición reclama que abandone tras la sentencia que la inhabilita para administrar bienes ajenos, pero de momento seguirá en el cargo. Pepe Frutos.
La moción que pedía la dimisión de la alcaldesa alcorconera ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Ganar Alcorcón, los socios del gobierno. Su argumento principal es que no es firme ni surte efecto la sentencia del Tribunal de lo Mercantil que la inhabilita para administrar bienes ajenos. Natalia de Andrés.
No hay delito, no hay ningún desvío patrimonial, no falta un solo euro en la empresa. Es decir, esto no es Pozuelo, ni Boadilla, ni Arroyomolinos.
Pero la oposición PP, Ciudadanos y Vox considera imprescindible la dimisión. Ana Gómez, PP.
Ha sido declarada culpable de hundir una empresa de los vecinos de Alcorcón. No podemos permitir que estos 16 meses que quedan hundan más a la ciudad.
Todo queda pendiente, por tanto, del recurso de la sentencia.
En Madrid capital hoy ha tomado posesión el nuevo jefe de la Policía Municipal, José Luis Martínez Almeida. El alcalde ha estado presente. ¿Quién es ese nuevo jefe, Mar García?
Óscar de Santos, el nuevo jefe de Policía Municipal, se marca retos. Modernizar la policía, mejorar la colaboración con jueces para reducir la delincuencia urbana y la coordinación con sus compañeros de Policía Nacional.
Es mejorar, más si cabe, pues de por sí es excelente, la colaboración y coordinación recíproca con el cuerpo de seguridad con el que compartimos territorio y muchas de las competencias, el Cuerpo de Policía Nacional. Trabajamos por el mismo objetivo.
Entre las necesidades de incrementar la plantilla, ha recibido el apoyo del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esa vocación de servicio público que os ha caracterizado es mantener ese nivel de excelencia, el principal de los desafíos que vas a tener por delante.
95 agentes de movilidad se van a incorporar a través de la oferta pública de empleo y otros 300 agentes van a estar en las calles en febrero en Policía Municipal cuando terminen su formación.
Son las 7:24 de la tarde. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
En el Centro Sefaraz Israel, desde mañana 1 de febrero y hasta el próximo 28 de febrero, para mí no hay otra opción. Una muestra basada en la gesta humanitaria del diplomático sueco Raúl Wallenberg durante la Segunda Guerra Mundial. El antiguo hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares acoge la exposición retrospectiva El Hortelano, de lo humano, lo natural y lo místico. Una muestra en la que se puede conocer la producción artística desde los años 70 hasta prácticamente su fallecimiento en 2016. El artista valenciano José Alfonso Morera fue medalla de oro al mérito en Bellas Artes en el año 2009. En la Academia de Cine, mañana a las 7 de la tarde, se preestrena Drive My Car, un drama japonés de Ryusuke Hamaguchi basado en un cuento de Murakami que se sumerge en el amor y sus recovecos, la relación entre una chofer y un director teatral que acaba de descubrir a su mujer acostándose con un joven actor.
Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer. ¿Por qué viniste a Hiroshima?
Porque nuestra casa quedó destruida tras un corrimiento de tierras y mi madre murió porque quedó atrapada dentro.
En la Sala Bernanga, el ciclo Premios Goya 2022 proyecta a las 7 de la tarde Chavalas, de Carol Rodríguez. Cuatro amigas inseparables en la adolescencia vuelven a encontrarse para revivir su amistad.
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime. ¿Qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
A las 9, la hija de Manuel Martín Cuenca, una quinceañera embarazada, se va a vivir con una pareja a cambio de que ésta le entregue al bebé cuando nazca.
Es mi hija.
No, cariño. La llevas dentro. Ser madre no es eso.
En la Cineteca, a las 6 de la tarde, El proceso de Juana de Arco, de Robert Bresson, del año 1962. Y a las 7, La primera mujer, un documental de Miguel Eck, del año 2021. Eva da los primeros pasos hacia una nueva vida tras 6 años ingresada en un psiquiátrico. En el Teatro de la Abadía, desde mañana, Anise, la tragedia de Inés de Castro. La compañía Ana Odamores representa un drama renacentista a partir de la leyenda hispano-lusa. Ana Zamora, la directora, pone en tela de juicio el ejercicio del poder y una conexión directa con nuestro presente.
Es un auténtico thriller de renacimiento, algo de eso tiene. Es una historia de aventuras y desventuras, amores y demás, y desamores, pero sobre todo yo creo que es una apasionante historia en torno al mal poder político, a los dos extremos del mal poder político.
En el Teatro de la Comedia, a partir de mañana, Lo fingido verdadero. Lluís Omar dirige esta adaptación de la comedia de Lope de Vega sobre el teatro dentro del teatro.
Es un texto maravilloso que habla de la verdad escénica, como su título indica, ¿no? Que reflexiona sobre la utilidad del teatro.
Bryan Adams actúa mañana en Wishing Center. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.